¿Has pensado que las palabras pueden ser tan poderosas como armas de guerra?
Durante la Guerra de Boer en los años 1900, en Sudáfrica, hubo un incidente específico en un combate en Ladysmith. Era un momento crítico de la guerra y las tensiones estaban muy altas y la supervivencia del pueblo entero estaba en riesgo. Y durante este tiempo había un civil que caminaba de un lado a otro dentro de las tropas, haciendo comentarios desalentadores. Él nunca le disparó al enemigo. Él solo esparció semillas de desánimo.
Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth en la voz de Patricia de Saladín. Nancy inició hablándonos acerca de un civil que en tiempo de guerra esparció semillas de desánimo entre las tropas. Ella continúa con la historia al dar inicio a la serie titulada Enfrentando el Desánimo.
Y eso era lo último que estos valientes hombres necesitaban para pelear. Ellos estaban desanimados por las palabras de este hombre mientras entraba y salía entre las tropas. Este hombre fue finalmente llevado a la corte, fue juzgado y el juez dijo que era un crimen hablar palabras de desaliento en tiempos como esos. Así que este hombre fue juzgado en una corte marcial y él fue sentenciado a un año de prisión solo por desalentar a las tropas. Ahora, permíteme preguntarte lo siguiente. Si el hablar palabras desalentadoras hoy en día fuese contra la ley, fuese algo ilegal, ¿estarías tú quebrantando la ley? Ahora, puede que no se considere una violación a la ley desalentar a las personas, pero quiero decirte hoy que es un pecado y puede hacer mucho daño. Pienso que muchas de nosotras lo hemos experimentado, probablemente todas nosotras en algún momento. Lo que sucede cuando algunas personas hablan palabras que nos desalientan en nuestras vidas. Cómo nos roban el ánimo, el coraje. Pero de igual forma, hemos visto cómo Dios y otras personas pueden hablar también palabras que traen ánimo a nuestras vidas. El desánimo es una de las herramientas más efectivas del enemigo en las vidas de los creyentes. Lamentablemente, algunas veces nos convertimos en instrumentos del enemigo cuando sembramos esas palabras de desánimo. Pero me alienta y me alegra que en las Escrituras podemos ver algunos hombres y mujeres piadosos que enfrentaron tiempos reales de desánimo, que tuvieron que lidiar con el desaliento. Una persona que tuvo que experimentar muchas circunstancias desalentadoras fue David. De hecho, no tendríamos tantos salmos en nuestro himnario judío hoy si David no hubiera enfrentado el desánimo. Pero en el día de hoy quisiera que veamos un incidente en la vida de David y lo veremos en esta serie corta hoy y mañana. Y si tienes tu Biblia, permíteme animarte a que la abras en el primer libro de Samuel en el capítulo 30, en el Antiguo Testamento. Está más o menos a la mitad. Y déjame decirte algo del trasfondo antes de llegar al capítulo 30 y darte el contexto de cómo esta escena toma lugar. Sabemos que David había sido escogido por Dios para ser el siguiente rey de Israel. Pero en realidad, él no tomó el trono. Esa promesa de Dios no se hizo realidad hasta después de 15 años. Y durante este tiempo, había un maniático, un ególatra, en el trono cuyo nombre era el rey Saúl. Él se puso locamente celoso de David e hizo todo lo posible para destruirlo y así proteger su propio trono. Así que David pasó años huyendo por su vida, siendo acosado, perseguido, escondiéndose en cuevas, escondiéndose en el desierto, esquivando lanzas, evadiendo dificultades. Él experimentó todo tipo de dificultades y cosas que lo desalentaban. Y durante este tiempo, no había evidencia visible de que las promesas de Dios para su vida se cumplirían. Así que hubo mucho desánimo durante esos años. Las Escrituras nos dicen que durante ese tiempo unos 600 hombres y sus familias se juntaron con David. Y existe una parte de las Escrituras que dice que estos eran hombres que estaban endeudados, estaban desanimados, descontentos, pero ellos se juntaron en torno a David. Todos estos hombres tenían problemas, pero se convirtieron en los guerreros de David, quienes le protegían y a quienes Dios usó en su vida durante esos 15 años. Así que todos estos hombres eran fugitivos del rey Saúl. Y en un punto de debilidad y de miedo, David y sus tropas se unieron a los filisteos, que eran los enemigos de Dios y los enemigos del pueblo de Dios. Pero, de hecho, Dios usó a los filisteos para proteger la vida de David del rey Saúl. Y es una historia compleja y a la vez complicada. Solo les estoy dando un vistazo del trasfondo antes de llegar al capítulo 30. Ahora, solo por un momento permíteme volver atrás al capítulo 27 de 1 de Samuel. No leeré desde ahí, pero el rey de los filisteos, cuyo nombre era el rey Aquis, le dio a David y a sus hombres una ciudad para que vivieran en ella. Y la ciudad se llamaba Siclag. Y fue en ese lugar donde David y sus hombres se establecieron por 16 meses, ellos y sus familias. Y durante ese tiempo, porque David era realmente leal, fiel a Israel, y les advertí que aquí podía haber un poco de información confusa. El caso es que David y sus tropas salían regularmente y atacaban en secreto los asentamientos de los filisteos. Ellos estaban siendo albergados por los filisteos, pero a su vez ellos salían y atacaban los asentamientos filisteos. Y los mataban a todos, tomaban el botín y regresaban a Siclag sin que el rey de los filisteos supiera lo que David estaba haciendo. Así que David realmente estaba trabajando en contra del único que estaba tratando de protegerlo. Y luego, al llegar al capítulo 29, vemos que David viajó unos 80 a 110 kilómetros con el ejército filisteo. El ejército filisteo se estaba preparando para pelear contra los israelitas, quienes eran el pueblo real de David. Y David se unió con el ejército filisteo y les dijo: "Iré con ustedes y les ayudaré a pelear contra los israelitas". Bueno, los líderes filisteos le dijeron al rey Aquis: "No permitas que David vaya con nosotros. Él será leal a su propio pueblo. Cuando estemos en batalla, nos va a traicionar y los va a ayudar a ellos". Ellos dijeron: "Él va a traicionarnos. Debes enviar a ese hombre de regreso. Debes enviar a David de regreso". Y a regañadientes, Aquis finalmente envió a David y a sus hombres de regreso a sus hogares, lejos de sus verdaderos hogares, a la ciudad de Siclag. Y esa marcha de regreso les tomó como 3 días. Así que David se encuentra aquí experimentando, por un lado, el rechazo y la desilusión. Y sin duda alguna, en esa marcha de 3 días, él estaba anhelando llegar a casa, al igual que todos sus hombres, llegar a sus esposas, a sus hijos e hijas, a un lugar de paz, de quietud, finalmente. Pero lo que ocurre luego, y es ahí entonces donde llegamos al capítulo 30, al versículo 1, no es para nada lo que ellos estaban esperando. Ellos fueron sorprendidos con la guardia baja. Así que permíteme leerte 1 de Samuel 30, los versículos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: "Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Siclag al tercer día, los amalecitas habían hecho una incursión en Negev y contra Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían incendiado, y se llevaron cautivas las mujeres y a todos los que estaban en ella". Y todo esto sucedió cuando David y sus guerreros estaban fuera de la ciudad. "Se llevaron a grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaron y siguieron su camino". Y hablando de la providencia y de la protección de Dios, los amalecitas eran personas temibles. Sin embargo, no mataron a nadie, sino que se los llevaron y siguieron su camino. Versículo 3. "Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada". Y lo que quiere decir esa frase es que todavía podías ver el humo subiendo de lo que había sido su hogar. Y puedes imaginarte el pesar en sus corazones. Ellos llegaron y encontraron que sus esposas y sus hijos habían sido llevados cautivos. Así que lo que tenemos aquí es una gran tragedia, una gran pérdida. La ciudad había sido quemada y ellos habían perdido todas sus posesiones, sus esposas, sus hijos, todo. Y nosotros entendemos que la probabilidad es que estas esposas que fueron tomadas serían vendidas como esclavas en Egipto. Ellos sabían que ese era el resultado probable de este ataque. Así que en el versículo 4 dice, entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron, hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Y cuando leí ese versículo, recordé a una amiga que en los últimos años, un número de personas cercanas y amigos de ella murieron de forma inesperada. En una de esas ocasiones, yo estaba junto a ella cuando recibió la noticia de que un empleado fiel y confiable había muerto repentinamente de un ataque al corazón. Creo que tenía como 43 años. Y yo estaba con ella cuando recibió la noticia y ella empezó a gritar, a llorar y a decir, no, no. Quiero decir, era como un desahogo, ella se desahogaba. Y pienso que esto era algo que ella había estado reprimiendo por todas las pérdidas que había experimentado recientemente. Y esta era una pérdida más para sumarle a las otras. Bueno, y en este caso, David no solo estaba experimentando esta pérdida colectiva, general, como todos los hombres habían perdido mucho, sino que personalmente, esta era una pérdida grande para David. Leemos en el versículo 5 que las dos esposas de David habían sido llevadas en cautiverio, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Así que aquí tenemos a David tratando de ayudar a estos 600 hombres, sus hombres de guerra, tratando de lidiar con sus pérdidas. Ellos habían perdido todas sus pertenencias, sus casas, todas sus posesiones y sus familias, y al mismo tiempo, él estaba lidiando con su propio dolor. Y un paréntesis aquí. Ser una seguidora comprometida de Jesús no te exime del sufrimiento y del dolor. Y sabemos eso, pero lo olvidamos. Y en medio de la pérdida pensamos, ¿por qué me pasó esto a mí? Estaba tratando de obedecer a Dios, lo amo, le sigo. Estoy tratando de hacer su obra. Recuerda que, de hecho, Dios a menudo utiliza la pérdida y el dolor para hacer una dulce y misericordiosa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que quizás no ocurra de otra forma. Y luego recuerda que Dios es soberano, aún durante esos ataques y pérdidas. Vimos que los amalecitas no mataron a las mujeres y a los niños que tomaron en Siclag. Es como si Dios les hubiera dicho, hasta aquí pueden llegar, no más. Pueden hacer esto, pero no pueden hacer lo otro. Dios los detuvo, porque Dios siempre determina el límite al que el enemigo puede llegar. Y creo que fue Warren Wiersbe quien dijo, cuando los hijos de Dios están en el horno, Dios mantiene su mano en el termostato y sus ojos en el reloj. Y me encanta eso. Dios determina qué tan lejos puede llegar el enemigo. Recuerda que nosotras no podemos ver el cuadro completo, pero Dios lo ve todo. Y lo que David no sabía en ese momento, después de estar 15 años huyendo por su vida y esperando que las promesas de Dios se cumplieran, es que justo a la vuelta de la esquina estaba la muerte del rey Saúl y luego él, David, subiría al trono. Y de igual manera, tú no sabes lo que Dios tiene para ti en el futuro. No sabes lo que Dios ha planeado para ti justo a la vuelta de la esquina. Cómo Dios está obrando y moviendo las piezas para cumplir su eterno propósito en tu vida. Tus circunstancias actuales, que son tan desesperantes, quizás sean exactamente lo que Dios está utilizando para traer gran victoria a tu vida. Así que confía en su corazón, en el corazón de Dios, y confía en su mano. Así que vemos a David siendo obligado a salir de su país por el rey Saúl y forzado por los filisteos a salir de su campamento. Los amalecitas han robado sus esposas y a sus hijos, todo lo que tenían, y habían sido tomados en cautiverio. Y tú pensarías, bueno, por lo menos sus amigos más íntimos, esos 600 hombres que había liderado, por quienes se había preocupado, pensarías que estos hombres lo iban a apoyar y que serían compasivos, que serían leales. Pero ahora estos hombres se vuelven contra David, con insultos, injurias, porque veían a David como el causante de su desgracia. Así que ellos se amotinan. Estaban murmurando contra David. Y leemos el versículo 6 de 1 de Samuel 30. Dice, y David estaba muy angustiado, porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Así que, además de todo lo sucedido, ahora también tenemos un ataque personal de estos hombres en contra de David. Ellos lo estaban amenazando, su vida estaba en peligro. Esta era una situación sin esperanza, una situación desesperante. Y solo imagina algunas de las cosas que pudieron haberle pasado por la mente a David en este momento. Si tan solo no me hubiera unido a los filisteos. Si tan solo no nos hubiéramos ido de Siclag. Él estaba emocionalmente cargado. Él sentía la carga, la responsabilidad, la carga de estos 600 hombres, de sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Y además se siente traicionado. Él no puede confiar ni en sus propios hombres, ni en su propio equipo. Él está físicamente cansado. Y en la medida en que la historia se desenvuelve más adelante en las Escrituras, vemos que un tercio de sus hombres estaban tan débiles y tan cansados de este ataque que ellos no pudieron hacer el viaje de rescate de sus propias esposas, de sus hijos y de sus hijas. Ellos se quedaron atrás y se sintieron desesperanzados y dijeron, es que no podemos seguir. Estaban exhaustos. Pero nota la diferencia entre la forma en que los hombres de David respondieron y la forma en que David respondió. Sus hombres agonizaban en medio de la pérdida, que dio paso a profundas emociones, pasiones y resultó en amargura, ira, venganza, deslealtad, culpa, descontento, impaciencia. Y quizás estoy describiendo la forma en que nosotras algunas veces respondemos ante la presión y los problemas. Pero, ¿cómo respondió David? Puedes ver en David, aunque lleno de debilidades, el proceso a convertirse en el hombre de Dios que fue. Vemos en David una confianza en la providencia de Dios y una confianza en la gracia de Dios que lo ayudó a responder diferente en las mismas circunstancias y que le dio la capacidad de proveer un liderazgo sabio y piadoso aún bajo presión. Así que, ¿qué fue lo que hizo David? Puedo ver tres cosas en este pasaje, y vamos a hablar de la primera hoy, y vamos a ver la segunda y la tercera mañana. La primera, y lo primero que debemos hacer cuando estamos bajo presión y desanimadas, cuando nos sentimos afligidas, cuando todos parecen estar conspirando contra nosotras, vemos que David obtuvo su coraje y su fortaleza del Señor en este momento vulnerable, en este momento de debilidad. Del Señor. Mira conmigo el versículo 6. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y algunas de las traducciones dicen, sin embargo, David puso su confianza en el Señor su Dios. Aquí él está en medio de esta desesperanza, en medio de unas circunstancias desgarradoras, pero él se fortaleció en el Señor su Dios. Ahora, eso no quiere decir que fue fácil. El versículo 4 nos dice que él lloró y el versículo 6 nos dice que él estaba muy angustiado. Y quiero que sepas que no hay pecado en esto. No hay pecado en llorar cuando la vida se vuelve difícil. Y no hay pecado en estar angustiada, muy angustiada, enfrentando una enorme pérdida. Tú pierdes a alguien especial para ti, y las personas te dicen, levanta el ánimo, Dios está en control, Dios está a cargo. No deberías estar llorando, no deberías estar dolida. Pero esa no es la forma de pensar de Dios. Ahora, no lloramos como los que no tienen esperanza. Pero esa es nuestra humanidad. El Señor Jesús mismo, aquí en la tierra, experimentó emociones muy humanas. Y no es pecaminoso llorar, y no es pecaminoso estar angustiado. Pero David se dio ánimo a sí mismo y se fortaleció física, emocional, mental y espiritualmente. En todo aspecto, él se fortaleció en el Señor. Él buscó a Dios primero, antes de buscar consejeros humanos, ayuda o cualquier otro medio de soporte humano. Y Dios estuvo disponible para David en ese momento de angustia. Aun cuando David probablemente estaba fuera de la voluntad de Dios por estar aliado con los filisteos. Pero Dios es misericordioso. Y Dios estaba ahí para David cuando él se volvió al Señor para fortalecerse en él. Y a través de toda la Escritura vemos que Dios es la verdadera, la mayor y la más perfecta fuente de ánimo y aliento. Cuando sea que lo necesitemos y por cualquier razón, sin importar lo que las personas a nuestro alrededor estén haciendo, Dios es el Dios del ánimo. Y me encanta un versículo que hay en 2 los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 16 y 17. Y es una bendición. Y dice, y que nuestro Señor Jesucristo mismo, y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. El Señor te anime y te fortalezca. Dios es la fuente del ánimo. Y el apóstol Pablo lo entendió, y lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, cuando él enfrentó circunstancias muy desalentadoras y situaciones parecidas como las que relata en 2 Timoteo capítulo 4, cuando él dice, Alejandro el calderero me hizo mucho daño. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. ¿Cuál era la meta de Pablo? Poder testificar el Evangelio y el poder de Cristo. Y entonces él dice, todos me abandonaron. Estoy en esta situación en angustia. Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Él me fortaleció para que pudiera seguir predicando el Evangelio y así todos los gentiles pudieran escuchar. Lo que él está diciendo es, está bien lo que he pasado. Mientras Dios me dé las fuerzas para hacer lo que tengo que hacer, y para que los demás puedan escuchar. Escucha, Dios anhela en tu debilidad, cuando te sientes que no puedes más, cuando te sientes abandonada y cuando quizás seas abandonada por los demás. Dios está a tu lado. Él te dará ánimo y Él te dará las fuerzas para que puedas testificar de su maravillosa gracia, de la maravillosa gracia de Dios. Todo es con un propósito. Todo es para hacerte llevar más fruto. Así que David pudo fortalecerse y él cobró ánimo en el Señor su Dios. Y escucha lo que escribió uno de mis comentaristas favoritos, Matthew Henry, con respecto a este versículo. Él dice, aquellos que han tomado al Señor por su Dios pueden tomar ánimo de su relación con Él en sus peores momentos. Es el trabajo y el interés de todas las buenas personas, como sea que ocurra, animarse a sí mismas en Dios como su Señor y Dios, asegurándose de que Él puede y va a traer luz en medio de la oscuridad, paz en medio de los problemas y bien del mal para aquellos que le aman y son llamados conforme a su propósito. Él dice que es nuestro deber animarnos en el Señor. Es en nuestros mejores intereses animarnos en el Señor. Él es el único que nos puede fortalecer, nos acompañará y se preocupa por nuestro bien. Estuve leyendo anoche acerca de una de mis heroínas misioneras de la fe, Anne Hudson. Ella vivió a finales de los años 1700 y en los inicios de los 1800, y fue una de las primeras mujeres misioneras americanas en el extranjero. A la edad de 23 años, se casó con un hombre llamado Adoniram Hudson, quien tenía el mundo en su corazón. Y de hecho, cuando él escribió al padre de Anne preguntándole si podía casarse con su hija, él hizo una lista de todas las cosas que posiblemente podrían salir mal, todos los sacrificios que Anne tendría que hacer y las pérdidas que los padres de Anne podrían sufrir si ella se convertía en su esposa. Básicamente, lo que él les estaba diciendo era, ustedes están dando su hija al servicio del Señor. Quizás no la van a volver a ver. Ella quizás pierda su vida. Y el padre increíblemente le contestó que sí. Él le confió a Dios la vida de su hija. 2 semanas después de que Adoniram y Ann se casaron, se alistaron para el campo misionero, primero a la India y luego al siguiente año se trasladaron a Burma, donde ellos estuvieron el resto de sus vidas. En el trayecto a Burma, Ann sufrió la pérdida de un embarazo y luego dio a luz a un hijo que murió a los 8 meses de nacido. Ella misma tenía una salud débil, problemas del hígado y demás. Su esposo, Adoniram, estuvo en prisión por 17 meses durante la guerra anglo-birmana, ya que fue acusado de ser un espía inglés. Y durante ese tiempo, Ann y su hija recién nacida, a quien estaba lactando todavía, se trasladaron a una choza fuera de la prisión, donde ella pudiera esperar a que su esposo fuera liberado y a la misma vez proveerle de alimento a él y a los demás prisioneros, porque así era como los prisioneros eran alimentados. Alguien debía llevarles alimento y frazadas de acuerdo a sus necesidades. Ann murió poco tiempo después de que su esposo fue liberado, teniendo solo 36 años de edad. Y su pequeña hija María, aquella a quien ella amamantaba durante ese tiempo en que su esposo estuvo en prisión, murió 6 meses después que su madre. Así que esta fue una vida de problemas, desalientos, desánimos y dolor en el corazón. Ella no vivió para ver el resultado fructífero del Evangelio en Burma, por el que ellos anhelaban y oraban. En el trayecto a la India hubo un problema teológico que hizo que ella y su esposo se separaran de la misión que los había enviado. Fueron tiempos estresantes. Y ella escribió lo siguiente en una carta que le envió a una amiga. Estas situaciones nos han hecho llorar y derramar nuestros corazones en oración a Él, cuya dirección anhelamos y necesitamos. Nos sentimos realmente solos en el mundo, sin ningún amigo verdadero, sino solos nosotros dos, nadie de quien depender, sino solo de Dios. Solo de Dios, en su diario en 1813, en su viaje a Burma, y ella escribió lo siguiente. Se siente como si no hubiera lugar de descanso para mí en esta tierra. Oh, ¿cuándo terminarán mis dificultades? ¿Cuándo encontraré un pequeño espacio que podré llamar mi hogar mientras esté en este mundo? Pero me regocijo en todas mis dificultades, oh Padre Celestial, porque me has sostenido en toda dificultad y me has permitido apoyarme en ti. Ella encontró su fortaleza en el Señor. Durante su llegada a Burma, ella escribió a sus padres una carta diciendo lo siguiente. Nos sentimos muy tristes y abatidos la primera noche que llegamos en vista de nuestras posibilidades, pero pudimos apoyarnos en Dios y sentir que podíamos soportar dentro de las circunstancias más desalentadoras. Cuando algo preciado para ti parece estar perdido, toda seguridad, toda confianza que tengas, todo lo que anhelas, cuando no hay medios humanos visibles de ánimo o soporte a tu alrededor, aprende a fortalecerte y animarte en el Señor, como lo hizo David. Y mañana vamos a escuchar lo que David hizo luego de este acontecimiento. Pero vamos a orar para cerrar esta sesión. Oh Señor, oro por las hermanas que nos escuchan en el día de hoy. Quizás algunos hermanos también, quienes quizás están desanimadas, sin ningún apoyo humano posible. Y oro para que tú las puedas acercar a ti, que las animes, que animes sus corazones, que las fortalezcas por tu gracia y que les des la seguridad de tu presencia y que tú traerás rayos de esperanza dentro de los lugares oscuros de sus corazones. Y esto lo oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.
¿Has respondido a tus circunstancias con desánimo? Las palabras que traen desaliento pueden hacer mucho daño y seguramente lo has experimentado en tu vida. Nancy DeMoss de Waldemuth te ha estado animando a buscar fortaleza en el Señor. Una forma en la que eres fortalecida es recordando las promesas de Dios. Nuestro equipo ha desarrollado un recurso titulado 50 promesas para vivir. es un folleto digital en el que Nancy recopila 50 de sus promesas bíblicas favoritas. Encuentra el acceso a 50 promesas para vivir en la transcripción de este programa en avivanuestroscorazones.com. Mañana continuaremos escuchando acerca de maneras específicas en las que somos animadas en nuestro caminar con el Señor. Te esperamos para este próximo programa de Aviva Nuestros Corazones. Corriendo la carrera de la fe juntas. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.